Hace bien poquito se celebraba en nuestro país un encuentro en el que se analizaba la actualidad y el futuro de los robots. Y vamos a hacer referencia a esta tecnología de la mano de José María Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Luis, buenos días.
Los robots que ya se están convirtiendo en algo que tenemos como habitual en nuestro entorno, en sus distintas versiones, ¿no? Ya no se está convirtiendo en algo de ciencia ficción, sino en algo utilizable y muy presente.
Pues así es, Luis. Lo cierto es que un poco a pie de la tecnología, que parece que es el elemento diferenciador de la época que nos está tocando vivir, pues los robots empiezan a ponerse de auge, a tomar un mayor protagonismo. Y quizás olvidamos que los robots han estado, están presentes con nosotros y llevan conviviendo desde hace muchos años. De hecho, en la reindustrialización que se produce concretamente en nuestro país en mitad del siglo anterior, bueno, pues estos robots han ayudado mucho a la industria. Lo que pasa es que lo veíamos como, leemos un concepto más lejano, concepto de máquina industrial. En la actualidad, bueno, pues parece que la forma de androide, de humanoide, empieza a estar más presente, y esto pues hace que surjan pues nuevas teorías, nuevos pensamientos y cómo no, bueno, pues cosas que no se nos había ocurrido hasta ahora y que la tecnología propicia y pone en la palestra.
Vamos a hablar de ese salto de convertirse en una herramienta, en una máquina, a convertirse en algo que pudiera tener empatía, sentimientos, que, bueno, pues nos puede parecer algo lejano, pero no lo es tanto.
Bueno, pues no, o no al menos en la teoría, sería un tema desde luego muy, muy amplio. Aquí estamos hablando, cuando ya nos referimos a un robot, no como un brazo articulado, un dispositivo mecánico, sino cuando un android intenta ser indistinguible con respecto a un ser humano. De hecho, bueno, esto lo que hace es generar un debate sobre dónde está el límite, si es adecuado este aspecto humanoide, y así podríamos hablar de un largo etcétera. Pero lo cierto es que parece que los androides, los robots, son capaces de hacer todo más y mejor que los humanos, y eso es totalmente indiscutible. Pero hay características humanas que difícilmente se pueden replicar. Una de ellas, por ejemplo, sería la empatía. Yo me atrevo a decir que toda la parte emotiva del ser humano es la que difícilmente se puede replicar con una máquina. Y así lo apuntan, bueno, pues en diferentes estudios, y es precisamente el principal reto que tienen los tecnólogos en la actualidad. Ver cómo conseguir aproximar cada vez más toda esta tecnología para entender que las máquinas tomen de algún modo conciencia, que sean capaces de tener iniciativas, cosas que hasta el momento pues no se da.
En este avance que se ha ido produciendo en capacidades de los robots, pues incluso se ha creado un test, ¿no?, para conocer si eran capaces de tener esa empatía o una característica eminentemente humana.
Exactamente, existe un test para determinar el grado de empatía. Y lo que ocurre es que eso es complicado. Es complicado porque las máquinas, lo primero, digamos, serían dos cuestiones a dividir. Por un lado, tendría que habilitarse algún sistema de recepción de datos. Es decir, si nosotros vemos a una persona triste, pues estamos percibiendo una tristeza. Y eso es algo que lo hacemos de un modo natural. Ahora, ¿cómo una máquina puede detectar eso? Y luego sería la reacción. Nosotros, al ver a esa persona triste, bueno, pues en nuestro estado anímico varía, es decir, esta es la empatía en definitiva, pues la máquina también tendría que hacer algo así. Esto es complicado de hacer, y es complicado de hacer porque ya nos metemos en temas que ya no son tan tecnológicos, sino incluso podríamos hablar que son antropológicos en cuanto a cómo pensamos. Ahí empezamos a abrir el campo de la inteligencia artificial, y es un tema que lo cierto es que al no saber realmente todavía cómo funciona el cerebro, pues difícilmente lo podemos replicar en máquinas.
Ya se han hecho, sin embargo, pues algunos experimentos, ¿no?, respecto a ese análisis, descubrir cuál es el sentimiento de la otra persona y responder de una manera u otra.
Sí, se han hecho diferentes pruebas y bueno, parece que todo apunta a que en un tiempo más o menos temprano estas máquinas sean capaces de empatizar y de sacar pues un poco esas iniciativas que contamos antes. De hecho, se abrió un debate interesante en el año 2015, donde un robot llamado Peter pues suscitó la atención por la capacidad de leer expresiones emocionales de las personas. Y en base a eso ofreció un contenido apropiado, en lo que decíamos de ver a una persona triste y empatizar con ella. Entonces, bueno, en este caso, a modo de casi didáctico, Piper, este robot, pues lo que hacía era mostrar sus expresiones cambiando el color de los ojos. Esto no significa que, vamos, no significa, y obviamente implica que el robot sienta emociones, que no las siente, pero sí la capacidad de detectar, pues, que desde luego es un primer paso.
Y otra característica también humana y que mostraría pues un avance en el terreno de la mente de los robots es el engaño, ¿no? Y en esto también se ha estado trabajando y se ha descubierto que pueden llegar a producirlo.
Claro, si estamos hablando de que los robots deban imitar de algún modo, ser semejantes a los humanos, pues también tenemos que meter esa capacidad de engaño. Capacidad de engaño que lo podemos entender como, de algún modo, da pie a la inteligencia. Nos referimos a, por ejemplo, en el año 2010, si no recuerdo mal, en septiembre, pues un coche robot que recibía el nombre de Robio, pues en un juego había sido capaz de engañar a su rival. ¿Cómo lo engañó? Bueno, pues simplemente lo que hacía era, se había escondido. Se había escondido de algún modo. Entonces, bueno, de algún modo había quien aseguraba que esto era el inicio de una capacidad de iniciativa, dado que, bueno, era capaz de ese engaño. Sin embargo, esto, lo cierto es que posteriormente se ha demostrado que es muy diferente de la teoría de la mente humana. Lo que había hecho Robio no era ni más ni menos que ajustarse a un algoritmo y no demostraba en absoluto que el concepto generalizado del engaño que tienen los humanos se pudieran implantar en las máquinas.
En este avance de capacidades de los robots, la parte psicológica también de los humanos, de cómo los encontramos y de si nos resulta agradable o no agradable, hay un efecto que me ha llamado la atención, el efecto del valle inquietante, del que a lo mejor nos podías hablar, porque es muy curioso, ¿no? Cuando ahora vemos robots, tienen una determinada fisonomía y tiene su explicación psicológica, ¿no?
Exactamente, es algo que no deja de ser curioso. Bueno, este efecto, como bien decías, el valle inquietante, esto lo define un japonés, Masahiro Mori, que es experto en robótica, y habla un poco del miedo, la fobia o el rechazo que sentimos los humanos ante aspectos humanoides. O sea, si nosotros somos una máquina capaz de hacer cualquier operación, no nos da igual, de forma consciente o inconsciente, que esta máquina se parezca o no a un humano. Parece que cuando toma un aspecto humanoide, pues obviamente no se consigue, nos produce un cierto rechazo. Yo me imagino que muchas personas habrán tenido esa sensación extraña cuando se han acercado a un maniquí. Nos acercamos a un maniquí y, bueno, es algo bastante parecido a una persona, pero notas que si se parece a algo sería una persona no viva, por no definirlo en otros términos, ¿no? Y eso nos provoca rechazo. Sin embargo, hay otras formas de tipo muñeco que las podemos asumir mejor. Esta es la razón por la cual últimamente pues todas las máquinas, todos los robots que intentan, los robots de tipo social, y así se los denomina, los que nos pueden aportar ayuda, pues por ejemplo con enfermos, con personas dependientes, pues se le dan otras formas, si me apuras, más simpáticas, pues de muñecos, de incluso de formas de animal, de dibujo. Pero desde luego parece que la idea de un humanoide, algo parecido a un maniquí, algo parecido a una persona, pues nos causa cierto rechazo. Esto es lo que se llama esa teoría del valle inquietante, y desde luego es muy muy interesante de leer.
Pendientes de conocer si durante los próximos años pues se incrementa ese conocimiento y se llega a la empatía, se llega a la capacidad de engaño, nos vamos encontrando que de manera pues más presente y, bueno, más allá de prototipos, empieza a difundirse estos robots que son ayudantes sociales, ¿no? que se utilizan en distintos campos.
Exactamente, es decir, estos robots en definitiva están diseñados para ayudar a las personas, que duda cabe que la finalidad es esa, ¿no? Y parece que hay una nueva tendencia que es lo que llamamos de robot social o robot de asistencia social, cuyo objetivo es ayudar pues en diferentes campos. Por ejemplo, existen unos robots, concretamente, y haciendo un poco hincapié en lo que hablamos antes del Valle Inquietante, porque está diseñado con un formato de bebé, de foca, que se usa para ayudar a los cuidadores, a los terapeutas y a profesores en su trabajo. Entonces, bueno, este bebé de foca, que además tiene un nombre, se llama Paro, se usa como alternativa a la terapia con animales. Entonces, lo podemos encontrar como animales de compañía, por ejemplo, en residencias de la tercera edad. También nos podemos encontrar con otros robots, en este caso estaba pensando en uno con aspecto de muñeca, que se llama Caspa, y se utilizan en escuelas donde se atiende a niños con autismo. Entonces, bueno, uno de los problemas del autismo es que se asocia a las dificultades para interpretar convenciones sociales y para interactuar con los demás. Con estos robots, pues lo que hacemos es ayudar a los niños un poco a salir de ese caparazón. Y así podríamos hablar de un largo etcétera de máquinas pensadas precisamente pues para dar esa asistencia social, y que en definitiva no deja de ser pues un avance más, del mismo modo que en su momento ocurrió con las grandes cadenas de producción, donde las máquinas pues ayudaron a optimizar estos procesos.
Nos encontramos con que ya se van saltando esos límites. Bueno, uno de ellos, el primero, el que no seamos capaces de diferenciar si estamos tratando con una máquina o estamos tratando con un humano, que ese es otro también de los retos que se ha planteado y que está presente en los robots, ¿no?
Exactamente. Esto es algo que además se arrastra desde hace mucho tiempo. Alguna vez hemos hablado de Alan Madison Turing, es al que se le considera el padre de la inteligencia artificial, y que hizo su test de Turing. El test de Turing era capaz de determinar si se estaba hablando con una persona o una máquina. Aquí, bueno, pues saltando un poco toda la teoría profunda, básicamente consistía si entre una conversación a través de una cortina, haciendo una serie de preguntas, podíamos detectar si hablamos con una máquina o con una persona. Este test se ha superado recientemente te hablo de 2-3 años, no sabría decirte, y se hizo mediante una conversación a través de ordenador, donde interactuábamos con algo. Ese algo no sabíamos si era una persona o era una máquina. Finalmente se concluyó que era una persona, y en realidad era una máquina. Era un asistente que hablaba, que simulaba, si no recuerdo mal, estar en Australia, pero y no dominar completamente el lenguaje. Y eso fue, de algún modo, esa ruptura del test de Turing por primera vez en la historia, es lo que ha hecho pues temblar un poco los cimientos de cómo concebimos la inteligencia a día de hoy. Si una máquina es capaz de mantener una conversación fluida y razonable, bueno, pues habrá que ver qué nos depara el futuro si además somos capaces de diseñar máquinas que tengan cierta movilidad, ciertas prestaciones y que puedan simular cierta humanidad. Si a eso le añadimos la emotividad, bueno, pues estaremos de algo muy, muy parecido a un humano.
Un futuro que cada vez es más presente y que veíamos en las películas de ciencia ficción y que ya estamos empezando a asumir. José María, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima semana.
Bueno, Luis, hasta la próxima semana y un placer, como siempre.
Hasta luego.